Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 100 de Política Déjà Vu. Estamos de fiesta, porque este proyecto ha sido una gran aventura. Y gracias a ustedes, ha sido también un éxito. Cada semana se suman más personas a la audiencia y hoy tenemos Déjà Vu Lovers en todos los estados de la República, en 39 países y en los 5 continentes habitados. Me llena de emoción compartir con ustedes este espacio. Si sumáramos el tiempo que cada uno ha dedicado a escuchar Déjà Vu, el total sería de 190.000 horas, equivalente a 21 años ininterrumpidos escuchando el podcast. Y también me emociona mucho leerlos, por ejemplo, con las sugerencias de temas que nos enviaron para el episodio de hoy. A Edgar Vaz, a Alejandra Nieves, a un usuario de nombre Tu Buena Estrella, a Diana Rojas, a David Germán, a Luis, a Juan Carlos, a Martita, a Renecillo y a Alexis, entre otras decenas de personas que nos enviaron ideas. Me gustaría mencionarlos a todos porque nos propusieron temas buenísimos que he ido anotando. Ojalá podamos hacer muchas de estas historias en el futuro. De veras, gracias a todos, incluyendo a los que no alcancé a mencionar. La propuesta más aclamada, por mucho, fue la de quienes pedían que habláramos de lo que han sido estos 100 episodios. De cómo hacemos el podcast, de los episodios más escuchados y de los hallazgos que hemos tenido en este proceso. A Mauri Villegas, Benjamín Orozco, Mario, Juan Leopoldo, Eduardo Norta, Javier Martín, Uriel García y Mariano Alejandro fueron parte de quienes apoyaron esta idea. Y la verdad es que, pensando en retrospectiva, estos primeros 100 han sido un recorrido muy interesante por la historia de México, de Estados Unidos y del mundo. Y aquí les voy a contar algo personal. Yo antes conducía otro podcast de noticias. Y muchas veces, cuando lo estaba escribiendo, me daba cuenta de que para poder explicar algo, tenía que recurrir a la historia. Así que, cuando empezamos este nuevo proyecto y nos planteamos el reto de cómo hablar de política desde una perspectiva nueva e interesante, de inmediato me surgió la idea de retomar eso que hacía antes y convertirlo en el eje de los episodios. Primero se iba a llamar solo Déjà Vu, pero por razones de marketing y cuestiones legales de propiedad intelectual nos pidieron buscar un título un poco más largo y que explicara mejor el concepto. Así que le estuvimos dando vueltas hasta que llegamos a Política Déjà Vu.
Política Déjà Vu.
Que la verdad es un nombre que me encanta, me gusta incluso mucho más que si hubiera sido solo Déjà Vu. Bueno, pues desde hace 100 semanas, todos los lunes me pongo a leer historia y a escribir intensamente para tener listo el guión los martes y que dé tiempo a que se integren todos los elementos de producción para publicarse el jueves a primera hora. Seguramente, quienes lo escuchan con frecuencia, les ha pasado lo mismo que a mí. Que de pronto, a la mitad de un episodio, se dan cuenta de que una parte de una historia que estoy contando está relacionada con otra que platicamos en otro episodio. Como una especie de déjà vu del déjà vu. Y lo que he encontrado es que hay ciertos momentos o personajes o temas sin los cuales es imposible entender el presente. Que no importa el asunto del que hablemos, puede ser un episodio sobre nepotismo, sobre trenes, aranceles o elecciones. Y estos asuntos vuelven a aparecer una y otra vez. Así que hoy vamos a hablar justo de eso, de los temas que se han convertido en punto de referencia en este espacio para entender nuestro presente. Y de paso, les vamos a hacer algunas recomendaciones de episodios que vale la pena escuchar si no lo han hecho. Estos son los Déjà Vus de Política Déjà Vu.
Política Déjà Vu.
Pueblo de México.
Protesto. Guardar.
Y hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen.
Y si así no lo hicieren,
que la nación me lo demande.
Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política Déjà Vu para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. ¿Cuáles han sido las palabras, los temas o personajes más mencionados en Política Déjà Vu? Hicimos un conteo y estos fueron los resultados que obtuvimos.
El PRI se ha mencionado 980 veces, el PAN 380, el PRD 171, Morena 119 y Movimiento Ciudadano 44 veces.
No es casualidad que los partidos más antiguos hayan aparecido más que los más nuevos. Sería interesante ver cómo cambian estas métricas a lo largo de los próximos años.
Los políticos mexicanos más mencionados han sido Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador, quienes están casi empatados con 121 y 120 alusiones respectivamente. Y Claudia Sheinbaum le sigue muy de cerca con 106 menciones. que vienen tanto por ser protagonista de muchos sucesos de la actualidad, como por los episodios que hicimos sobre las campañas y en el que contamos su vida, desde la infancia hasta llegar a ser la primera mujer presidenta de México.
Naturalmente, México es el país más mencionado por muchísimo. Y Estados Unidos es el segundo lugar. Como ha quedado claro desde nuestra historia como país independiente, la interacción con el vecino del norte ha sido casi ininterrumpida. Muchas veces para bien y tantas otras para mal. Pero aquí un dato sorprendente. El tercer país más mencionado es China, con 77 alusiones, lo que muestra lo importante que se ha vuelto como potencia mundial, competidor de Estados Unidos e inversionista clave en el mercado mexicano.
Una palabra que apareció muchísimo fue crisis, que según nos dicen los datos, he mencionado en este espacio 114 veces. Y bueno, pues parece ser un común denominador de nuestra historia. Y aquí viene el primer dato del que voy a hablar a profundidad. Entre los momentos que más he mencionado, hay un año que sobresale por mucho. Se trata de 1994. He hablado de él en 64 ocasiones. Y es que fue un año en el que sucedió de todo, y sin el cual sería imposible entender mucho del México actual.
5, 4, 3, 2, 1,
era enero. Los mexicanos todavía sentían la resaca de las fiestas de fin de año. Y la clase política se preparaba para lo que parecía un año muy positivo. Habría elección presidencial, sí, pero ya todos sabían quién iba a ganar. Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI. Además, entraría en vigor el TLC, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, para el que se había tenido que trabajar muchísimo. El presidente saliente, Carlos Salinas, un hombre joven y muy inteligente, de bigote y una reluciente calvicie, se presentaba como el estadista que había conseguido aquella negociación, que muchos consideraban imposible.
La modernización que propongo constituye una inevitable e inaplazable respuesta a los problemas nacionales.
Lograr este acuerdo y preparar a México para la nueva era había requerido enormes cambios en el país. Uno de ellos, por ejemplo, fue privatizar toda la red de ferrocarriles, que estaba descuidada y en mal estado, y apostar en su lugar por la construcción de carreteras que conectaran las ciudades y zonas industriales con las vías principales para llevar productos a Estados Unidos y Canadá. Además, se privatizaron los bancos y se empezó a permitir que las empresas generaran su propia electricidad. ¿Qué podía salir mal? El 1 de enero, a primera hora, entraría en vigor este nuevo Tratado de América del Norte. Y tanto Salinas como su gabinete lo celebraban entusiasmados. Sin embargo, el año empezó con una noticia completamente distinta a lo que todos habían imaginado. Y llegó desde el sureste del país.
Hoy se inició la guerra, la revolución, aquí en la ciudad de San Cristóbal, de las Casas Chiapas.
Un levantamiento armado había estallado en el corazón de Chiapas. Era el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, formado sobre todo por indígenas tzotziles, tzetzales, choles y tojolabales. Los líderes del movimiento dieron un anuncio que cimbró al país. Declararon la guerra al ejército mexicano y anunciaron una revolución. Exigían que se reconocieran los derechos de los pueblos indígenas y denunciaban la desigualdad y violencia histórica que habían sufrido. A la cabeza del movimiento estaba un hombre encapuchado, con un pasamontañas que le cubría casi todo el rostro, excepto por una franja a través de la cual se asomaban sus ojos claros y su pronunciada nariz aguileña. Vestía de negro y portaba un rifle.
¿Pero cómo se identifica?
Subcomandante Tigre, subcomandante.
¿Qué seudónimo es?
Marcos.
Subcomandante Marcos. Marcos.
Así arrancó un año que sería todo menos tranquilo. Apenas 2 meses después, fue asesinado el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio.
Lamento decirte, Talina, y decirle a todo el pueblo de México que la presidencia de la República confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia.
Unos meses más tarde, también fue asesinado el secretario general del partido. Los asesinatos políticos de 1994 marcaron un antes y un después. La violencia política había escalado a un punto sin precedentes. Carlos Salinas eligió a su colaborador, Ernesto Zedillo, como candidato sustituto del PRI tras la muerte de Colosio. Zedillo no era muy carismático. Más bien era un tecnócrata de la Universidad de Yale que había hecho su carrera en lo que hoy sería la Secretaría de Hacienda. Pero era uno de los pocos aspirantes que cumplía con los requisitos legales para ser presidente y además no tenía muchos enemigos.
El Comité Ejecutivo Nacional del PRI designó hoy a Ernesto Zedillo Ponce de León como su nuevo candidato a la presidencia de la República. Sustituye a Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado el pasado 23 de marzo en Tijuana, Baja California.
La elección de 1994 fue la primera en la historia en la que el PRD participó con un candidato propio, Cuauhtémoc Cárdenas, quien unos años antes había fundado el partido junto con otros personajes como Porfirio Muñoz Ledo y Efigenia Martínez. Cárdenas fue el primer candidato que visitó migrantes en Estados Unidos y también fue el primero en hacer un evento de campaña en la UNAM. Aquella elección, la de 1994, fue la primera en la que dos mujeres estuvieron en la boleta presidencial. Fue la primera en la que el Partido Verde participó en elecciones. Y por si fuera poco, fue la primera ocasión en la que hubo un debate presidencial, el cual fue transmitido por televisión. Estuvieron presentes Ernesto Zedillo por el PRI, Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD y Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, por el PAN. Ni las dos mujeres ni los candidatos de partidos pequeños fueron invitados a ese debate. Al final, a pesar de las turbulencias en las campañas, el candidato del PRI, Ernesto Zedillo, resultó electo.
Compañero presidente de nuestro partido, compañeras y compañeros, candidatos al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, a la Asamblea de Representantes, compañeras y compañeros de partido, sí ganamos.
Zedillo, cercano a Salinas y de la misma corriente de pensamiento, coincidía en que la única forma de que México saltara a la modernidad era continuar con el modelo neoliberal. Reducir el tamaño del gobierno, privatizar empresas, construir infraestructura y dar certeza a los inversionistas. Bajo esta lógica, tan pronto como llegó al gobierno, ordenó continuar con las privatizaciones, construir carreteras en lugar de trenes y, antes de cerrar el año 1994, reformó al Poder Judicial, borrando de un día para otro a toda la Suprema Corte y eligiendo a 11 nuevos ministros en su lugar. Difícilmente se podría pensar en un año más álgido que este en nuestra historia moderna, pero aún no terminaba. En diciembre de ese mismo año, Ernesto Zedillo tomó la decisión de devaluar el peso, algo que probablemente era necesario, pero se ejecutó de forma terrible. Entre eso y la falta de reservas internacionales, se produjo lo que eventualmente se conocería como el error de diciembre, que nos llevó a la mayor crisis económica de las últimas décadas y por la que la banca tuvo que ser rescatada con el famoso Fobaproa.
El pasado 22 de diciembre, el Banco de México dejó de intervenir en el mercado cambiario. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación de nuestra moneda.
La realidad es que ese año, 1994, es uno sin el cual sería imposible entender al México que vivimos hoy. Si ustedes son seguidores asiduos de política déjà vu, probablemente para este momento mucho de lo que mencioné les haya hecho ya eco. Pero si no es el caso, le pediré a Emilio Sánchez, cuya voz han escuchado en muchos episodios, que les cuente en cuáles pueden encontrar las historias que nos remiten a 1994.
Hola a todos, qué gusto saludarlos. Si quieren saber un poco más sobre 1994 y lo mucho que marcó al país, pueden escuchar el episodio 25 sobre la vida de Cuauhtémoc Cárdenas, en el que se discute si es válido o no que haya dinastías familiares en el poder. El episodio 18 sobre el EZLN y el subcomandante Marcos. El episodio 35 sobre visitas de candidatos presidenciales a universidades. El de las alianzas del Partido Verde. El 11 sobre la vida de Porfirio Muñoz Ledo y los políticos camaleones. El 59 del voto en el extranjero.
el primer episodio, que habla sobre las mujeres en la boleta presidencial, el 29 sobre los debates presidenciales, el episodio sobre la reforma al Poder Judicial de 1994, el de la historia de los trenes, el del TLC y el del Fobaproa.
Vamos ahora al segundo asunto recurrente en Déjà Vu. Y se trata no de un año como 1994, sino de un tema: el tráfico de drogas.
En la bronquitis, la tos fuerte, faringitis, laringitis, neumonía y demás enfermedades de los órganos respiratorios, el jarabe Bayer de heroína produce un efecto sorprendente, regula y facilita la actividad de los pulmones, ejerce una actividad calmante sobre los nervios excitados de la mucosa laríngea y mejora el estado general.
Eso que escucharon es casi el inicio del episodio que dedicamos a hablar de la relación entre México y Estados Unidos alrededor de las drogas. Era un anuncio del jarabe de heroína de 1900, tal como se promocionaba en los carteles, cuando aún se le veía como una medicina inofensiva y no como la droga adictiva y mortal que hoy sabemos que es. En aquella época, las drogas y las medicinas estaban muy poco reguladas y mucho menos prohibidas. Pero hacia la segunda década del siglo, esto empezó a cambiar. El giro se lo debemos en gran medida a un hombre conocido como el Dr. Wright.
El Dr. Wright era un médico puritano, sumamente religioso y radical, que fue nombrado comisionado del opio de Estados Unidos en 1908. Bajo la bandera de su trabajo, se dedicó a hacer una campaña contra el consumo de drogas. Y para ello, echó mano del racismo enraizado entre largos sectores de Estados Unidos, asegurando que los opioides hacían que los negros se volvieran violentos y cometieran atroces delitos contra la población blanca. Y decía que todo era culpa de los chinos, que habían traído esas sustancias al país.
Los periódicos más famosos de la época retomaron su discurso y lo amplificaron de tal forma que pronto la población, y más importante, los legisladores, estaban convencidos de lo que el Dr. Wright pregonaba. En diciembre de 1914, el Congreso de Estados Unidos prohibió el uso de la cocaína y la heroína para la población en general. Y unos años más tarde, la Suprema Corte delimitó los usos por los que los médicos podían recetarlas a pacientes. Desde entonces, y tras la prohibición también del lado mexicano, las drogas y su mercado ilegal en Estados Unidos han sido la raíz de muchos de los grandes males en nuestro país y han marcado la relación con nuestros vecinos, volviéndola más tensa y más compleja. Para 1931, el tráfico ilegal de drogas ya estaba tan arraigado en la sociedad que se grabó en un estudio del Paso, Texas, el primer narcocorrido del que se tenga registro en la historia. La canción hacía alusión al Pablote, Pablo González, quien, junto con su esposa, la Nacha, creó un emporio de tráfico de marihuana, heroína y cocaína, robo de autopartes, contrabando de metales preciosos y falsificación de billetes en Ciudad Juárez. El corrido iba más o menos así. El Pablote era temido en toditita la frontera. ¿Y quién lo habría de decir que de ese modo muriera? A las 3 de la mañana, en el cabaret entraron el Veracruz y el Pablote a un policía maltratar. Vuelven a echarse balazos, pues se me hace el ruido. Agarrándose la cara, el Pablote cae herido. El domingo por la tarde lo llevaron a enterrar. Y la Nacha ante el cadáver, ¿cómo lo había de dejar? México nunca pudo controlar el tema de la producción y el tráfico. Estados Unidos jamás logró controlar la venta ni el consumo, aunque los costos del combate al narcotráfico han recaído prácticamente todo sobre México. Durante los años de los gobiernos priistas, agentes de Estados Unidos acusaban a políticos mexicanos de estar involucrados en el negocio, en muchas ocasiones con razón. Hacia finales de los años 60, el consumo de marihuana en Estados Unidos se había convertido en un problema tan grave, particularmente entre los jóvenes, que Richard Nixon, un presidente que había llegado al poder bajo el eslogan de ley y orden, anunció la operación Intercepción en la frontera con México. Su idea era generar tal presión económica en México que el país tuviera que reaccionar y detener el tráfico de drogas.
Esta estrategia inició el 21 de septiembre de 1969 y consistía en cerrar la frontera del lado estadounidense y asegurar que se inspeccionaran todos los vehículos y personas que buscaran cruzar, sin importar el tiempo que esto tomara. El operativo duró casi 3 semanas y provocó filas kilométricas de autos y camiones en todos los cruces fronterizos.
En los años 80, la relación se tensó todavía más cuando fue asesinado el agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, a manos del cártel de Guadalajara. Un asunto por el que Estados Unidos volvió a cerrar la frontera y que hasta la fecha sale a colación de vez en cuando. En décadas más recientes, las drogas han sido un tema permanente en los diálogos entre países. México ha tenido que cambiar decenas de veces las estrategias de seguridad, echando mano de lo que tenía a su alcance. La Policía de Caminos, que antes se dedicaba solo a cuidar carreteras, se convirtió en Policía Federal y se le asignaron tareas de combate al narcotráfico. Después, esta se extinguió para dar lugar a la Guardia Nacional y finalmente todo el control se entregó al Ejército. Pero nada parece que haya sido suficiente. Mientras tanto, para Trump, el tráfico de fentanilo es una prioridad por la que está dispuesto a reventar incluso nuestros acuerdos comerciales. Y recientemente, el tema ha vuelto a estar en el foco de atención por el posible acuerdo entre Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, y el gobierno estadounidense, por el cual podrían meterlo al programa de testigos protegidos a cambio de información. Y ahora los dejo con Mariana López, cuya voz también han escuchado por aquí, para que les cuente cuáles son los episodios en los que hablamos de todas estas historias.
Hola, soy Mariana. Para este tema les recomiendo escuchar los 2 que se publicaron en el verano pasado sobre la relación entre México y Estados Unidos alrededor del tráfico de drogas. El episodio 64 sobre la Policía Federal y los cambios en la estrategia de seguridad. El episodio 63 sobre las declaraciones de Trump sobre México en campaña. El episodio 87 sobre narcocorridos y corridos tumbados. Y el 98, donde hablamos sobre la historia del programa de testigos protegidos en Estados Unidos.
En tercer lugar, vamos a hablar de otro de los motivos recurrentes en estos 100 episodios. Ya no es ni un tema ni un año, sino una época entera en donde empiezan muchas de nuestras historias. Y tal vez la reconocen por su música, la que usamos para ambientar aquellos años. Se trata del periodo de cambio de siglo, finales de 1800 e inicios de 1900. En Estados Unidos, es un periodo marcado por la acelerada actividad industrial, impulsada por el acero, la gasolina, el carbón, los autos y los textiles. Es también la era de invenciones como la luz eléctrica, el teléfono, el telégrafo y los primeros aviones. En México es la cúspide del porfiriato. Con la llegada del telégrafo, la construcción masiva de vías de tren, el alumbrado público e inversiones en la capital para resolver el problema de las inundaciones, así como para organizar a la gente que comenzaba a asentarse en zonas como la Roma y la Condesa. Pero también es una época de profundas desigualdades que derivaron en un estallido social y la Revolución Mexicana. De este periodo hemos hablado en más de 15 episodios. Un ejemplo de esto es el de Matilde Montoya, la primera mujer que estudió medicina en México, y a quien Porfirio Díaz, sin conocerla, tras recibir una carta suya, le ayudó para quitar trabas administrativas que le ponían en la universidad para evitar que se titulara. Su apoyo llegó a tal grado que incluso estuvo en su examen profesional.
Otros episodios son el 16, sobre la historia de los trenes de pasajeros. El 75, sobre William McKinley, el presidente que amaba los aranceles y a quien Trump admira. El episodio sobre la Gran Depresión, el de la historia de las pensiones en México, el de la industria automotriz y cómo llegó a ser un tema tan importante en el comercio de Norteamérica, el episodio sobre deportaciones masivas de migrantes desde Estados Unidos, el que habla sobre las inundaciones y la escasez de agua en la Ciudad de México, el episodio sobre la gentrificación y el episodio pasado, en el que contamos los orígenes de la aviación en México.
Finalmente, en cuarto lugar, hay un personaje que ha sido comentadísimo en política de déjà vu. Ya lo decíamos al inicio de este podcast. Para que se den una idea, hemos mencionado su nombre 127 veces a lo largo de estos 100 episodios. Esto significa que lo hemos mencionado más que a cualquier presidente de México. y es que pocos políticos de otro país nos han sacudido tanto como él. Se trata de Donald Trump.
Necesitamos a alguien que pueda tomar la marca de Estados Unidos. Cuando México envía a su gente, no nos están enviando. Construiremos el muro. No tenemos opción.
Es increíble que, aunque nuestro podcast es esencialmente sobre México y solo en ciertas ocasiones sobre temas internacionales, Donald Trump haya ocupado tanto espacio. Pero la realidad es que se trata de un personaje que está definiendo, en gran medida, la agenda política mexicana y también la agenda política internacional. Les juro que sigo incrédula al hacer esta recapitulación, porque me recuerda la cantidad de disparates que ha dicho y hecho el presidente estadounidense en los últimos años. Y bueno, pues de varios de ellos hemos tenido que hacer episodios.
Trump amenazó con recuperar el Canal de Panamá, que pertenece al país centroamericano desde 1999.
Trump decidió atacar Irán argumentando el desarrollo de armas nucleares.
Trump advirtió a México que impondrá aranceles si no detiene el tráfico de fentanilo.
Trump ha escalado las tensiones comerciales con China.
Trump integró a su equipo al hombre más rico del mundo, el magnate de la tecnología Elon Musk, y poco después se pelearon.
Trump ha pasado del amor al odio una y otra vez con Vladimir Putin.
Trump ha violado el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
Donald Trump ha enviado a la Guardia Nacional a reprimir manifestantes en Los Ángeles.
Y justo nuestros tres episodios más populares han tenido que ver con estos temas. El más escuchado fue el del ataque a Irán. Otro es el de los aranceles. Y el tercero es el de Elon Musk y su relación con Trump. El hoy presidente de Estados Unidos ha estado en el centro de conversación, de hecho, desde que era candidato. Imposible olvidar cuando sobrevivió a un atentado en un evento de campaña. Y al respecto, hicimos un episodio sobre la amplia historia de atentados contra presidentes y candidatos en Estados Unidos. Es el episodio número 46. También cuando Joe Biden salió de la contienda, Trump se convirtió en el candidato de mayor edad en la historia de Estados Unidos. Y también sobre eso hicimos un episodio. Así que no cabe duda, por una razón o por otra, y muy a nuestro pesar, Donald Trump ha sido un protagonista en este espacio. Y entenderlo a él es fundamental para entender la política actual y también seguramente las transformaciones del mundo en los próximos años. ¿Qué nos dice la historia sobre la forma en la que entendemos el presente y lo que sucede a nuestro alrededor?
Bueno, ahí la respuesta es que depende qué le preguntemos a la historia. De repente se le exige mucho, de repente queremos que la historia sea esta maestra de que nos diga cómo actuar, sobre todo en la acción política, ¿no? Y no siempre funciona, todas las situaciones tienen algo nuevo, todo siempre va a ser algo nuevo, pero sí que va a servir, por lo menos para darnos cuenta de que mucho de lo que estamos viviendo tiene referentes de los que nos podemos tomar y de los que nos podemos subir, y a partir de ahí tomar quizás mejores decisiones.
Están escuchando a José Ignacio Lanzagorta. Él es antropólogo, politólogo y sociólogo dedicado a la historia. Trabaja en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en el área de comunicación pública y es profesor de Historia de México en el ITAM. José Ignacio, nos dices que a veces le exigimos mucho a la historia para entender lo que vivimos, pero a mí en ocasiones me parece que pasa justo lo contrario, que no vemos a una clase política que voltee a ver la historia como referente para aprender lecciones, que a veces la discusión histórica falta en los debates públicos sobre legislaciones, ¿no? Se proponen cosas que ya se intentaron antes y que no han funcionado. O incluso debates que se pintan como muy recientes, cuando uno se echa un clavado a ver lo que ha pasado antes, nos damos cuenta que han formado parte de la historia de México a lo largo de siglos. ¿Cómo encontrar este equilibrio entre, bueno, si no exigirle demasiado, pero tampoco desterrar la historia del,
pues, no, de desterrarla las jamás, no. Pienso que tú estás pensando mucho en términos de políticas públicas, en cuando se quiere implementar un cambio, una nueva infraestructura, y decir, oigan, pues no estamos tomando en cuenta que hace 40 años se hizo lo mismo y fue un fracaso, yo qué sé. Pero si te fijas, de hecho, más bien yo creo que estamos, sobre todo en los últimos 6-7 años, estamos en un lenguaje político que se sienta muchísimo en la historia, que usa muchísimo la historia. López Obrador en sus mañaneras, por ejemplo, frecuentemente estaba dándonos algún tipo de lección de historia, y además él tenía sus periodos consentidos, ¿no? Él lo veías que era un fanático de finales del porfiriato, de la Revolución Mexicana, ¿no? Y lo veías él construyéndose como figura política a partir de figuras mexicanas. Entonces veías, yo veía en él un conocimiento muy profundo e incluso muy superior a, digamos, al imaginario común mexicano de las figuras nacionales y además de cómo de cada uno de ellos podía tomar alguna enseñanza, ¿no? Lo hace él, pero lo han hecho, yo creo que prácticamente todo político. Lo que pasa es que unos lo hacen más que otros.
A lo largo de estos episodios hemos encontrado momentos de la historia que yo llamaría que han sido como más fundacionales que otros, ¿no? Momentos en los que han cambiado cosas de fondo y que sirven para explicar muchas de las cosas que vivimos en el presente. Particularmente hablábamos de 1994 como un momento que explica mucho del ambiente político actual, de las transformaciones que se dieron después. Hablábamos del cambio de siglo, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, también como un momento muy importante. ¿Qué otros momentos, qué otro momento o momentos encontrarías tú en la historia de México que dirías como no se puede entender el país si no hablamos de este
año? Es bien peligrosa esa pregunta que estás haciendo porque, a ver, ahí estás atendiendo justo uno de los problemas de la disciplina histórica que ha tenido toda su vida, toda su historia, ¿no? Que es la de si la historia te sirve para entender el presente. Y ahí de nuevo el problema es, depende qué le preguntes a qué periodo histórico y qué tipo de preguntas hagas. Por ejemplo, 94 me parece, sí, un año muy, muy importante para entender algunas de las posiciones políticas que hoy siguen vigentes en México, pero depende qué, ¿no? Si quieres entender algo de la posición de la oposición hoy en día en México, pues 94 quizás ya no te sirve mucho, ya no te va a explicar muchas cosas. A lo mejor te tienes que ir a cosas mucho más recientes y ya quién sabe si eso le llamamos historia.
Déjame ponerlo en otros términos, a ver si funciona. Digamos, a lo largo del tiempo que tú llevas estudiando la historia de México, ¿cuáles son aquellos periodos que te vuelven a llamar una y otra vez, que te los topas de manera recurrente y que, pues, de alguna forma te sorprende volvértelos a encontrar cuando estás investigando cosas de distintos temas, de distintas perspectivas?
A ver, el problema de ver en la historia estas cosas, estos años fundacionales en los que se explica todo, es que caemos en esencialismos, ¿no? Es como todo empezó cuando Hernán Cortés decidió fundar Veracruz de manera corrupta, ¿no? Y entonces ahí se sembró la corrupción en México y por eso explica la corrupción. Y ahí ves estas cosas en las que hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿a qué periodo regreso yo para entender cosas que están pasando ahorita? Hay varios, pero definitivamente sí, el porfiriato es uno de los momentos que el porfiriato y todo lo que implica, la construcción de ese régimen y su destrucción de Estado, creo que siguen explicando un montón de cosas, de parámetros de la organización de la sociedad mexicana, no solo de México, sino con respecto al planeta, con respecto al gran sistema económico que vivimos a nivel global, a las tendencias a las que nos lleva esto, a términos de formas de gobierno, de tenemos un sistema republicano con división de poderes, pero tiende a ser capturado por uno de los poderes y construirse un régimen autoritario con un sistema desigual que nos va llevando a una desigualdad que eventualmente revienta y entonces tenemos un conflicto armado, en fin.
Gran parte de lo que haces tiene que ver con las estructuras físicas que hay en las ciudades. O bueno, al menos esa es mi impresión de tu trabajo. Hablas mucho de lo que las calles nos pueden decir sobre la historia, la arquitectura, las estatuas. Es decir, hay elementos de la historia presentes en nuestra vida cotidiana de forma tangible, que recientemente han sido motivo de mucha discusión, ¿no? Se ha cambiado el nombre de calles, por ejemplo, Puente de Alvarado.
La Plaza de la Constitución de 1824, ya no es la Plaza de la Constitución a secas, ¿no? Sí.
Bueno, sí, exacto, ¿no? Se cambió el nombre de una colonia Díaz Ordaz por una de Movimiento Estudiantil del 68, me parece. Y bueno, recientemente tenemos la discusión sobre si se debían o no quitar las estatuas del Che Guevara y Fidel Castro. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este tipo de espacios y bueno, pues también de las discusiones sobre si deberían.
A mí me encanta, es una discusión que me encanta precisamente porque es en el momento en la que estamos discutiendo todo. Estamos discutiendo el espacio público, qué significa para nosotros el espacio público, y estamos en la gran disputa de cuál es nuestro relato político, que nos explica quiénes somos, quiénes son nuestras figuras fundadoras. Y también es un relato de ganadores y vencedores, ¿no? Todo el rollo, por ejemplo, del Che Guevara y de Fidel sirve mucho para entender esa disputa política, porque ¿quién las quita? ¿No? Las quita la alcaldesa de Cuauhtémoc, que tiene una orientación de derecha y que además lo hace en un claro desafío contra el gobierno que la engloba de la Ciudad de México y el gobierno federal, que tiene un lenguaje de izquierda y que van a reivindicar estas figuras. Entonces es, digamos, la pequeña política local desafiando al gigante que tiene encima con un símbolo que está en el espacio público, ¿no? Y fue muy efectivo para ella y además fue muy efectivo para, incluso para la respuesta que recibió de parte del gobierno de la ciudad y el federal, porque se metió la presidenta a hablar también del asunto, ¿no? Entonces a mí me encanta porque se ve lo dinámico que es esto, que es como el espacio es política también. Y cómo también usamos la memoria, la historia como producción de memoria. El momento en el que algunas de estas estatuas dejan de estar en la memoria colectiva, pues dejan de significar y es más fácil quitarlas, poner otra cosa, ¿no?
Haciendo un ejercicio de imaginación, ¿no? Si nos plantáramos en 2050, vamos a poner una fecha, y volteáramos para atrás, ¿tú cuáles crees que sean las decisiones o personajes de los que vamos a seguir hablando?
Bueno, definitivamente vamos a seguir hablando de López Obrador, pero por mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Yo creo que él tenía esta meta de fijar su administración como la cuarta transformación, que desde ahí vemos otra vez esto que hablábamos de esta conciencia histórica de López Obrador, de cómo él todo lo que hace lo concibe en esta escala como de transformación, de cambio, de, ¿no? Y bueno, yo creo que le pegó, yo creo que definitivamente tiró el sistema político que teníamos por lo menos desde 97 hasta yo creo que hasta 2024, que es cuando efectivamente podemos decir que ya se derrumbó una forma de entender la República en México, y eso nos va a hacer hablar de él yo creo que mucho tiempo. Su historia todavía no acaba, yo creo que todavía no acaba. Él está muy retirado, quién sabe dónde, escribiendo su libro, pero digo, yo creo que va aparecer, si no físicamente, sí como una figura que va todavía a cambiar, al menos su imagen, su nombre, su discurso todavía va a alterar el juego político en México. Claro, es una figura que despierta unas pasiones muy intensas y yo creo que lo va a seguir haciendo todavía muchos años. Pero quizás más adelante lo vemos más en esta suerte de panteones nacionales. Entonces yo creo que es él, y yo creo que además él se come buena parte del cualquier importancia que pueda tener otra figura histórica. Su liderazgo carismático es tan intenso y este cambio político que estamos teniendo en México está tan basado en él, en su persona, en sus decisiones, que no sé, habrá que ver, digo, no quiero futurear demasiado, falta ver qué hace Claudia Sheinbaum, cómo termina ella, vamos a ver si se entrega el poder a otro presidente como se hacía en el PRI, y entonces en ese sentido probablemente la figura de Claudia Sheinbaum se vuelve un poco menos recordada en un futuro a largo plazo, no en el corto plazo, pero por lo pronto hoy sí que podemos decir que una figura que será recordada para la posteridad en la historia mexicana es Andrés Manuel López Obrador, sin duda.
Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Política de Yabú. No olviden seguir las redes sociales de N+ y compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que simplemente quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter o ex como fer-caso. Platíquenos en los comentarios de Spotify o a través de mis redes sociales cuál ha sido su episodio favorito. Les deseo que tengan una gran semana.